Bienvenidos a otro episodio de NFL Latino TV desde casa con todo el acontecer de la semana 3 de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alonso Solano y donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Vaya par de semanas que hemos tenido en el inicio de la NFL 2020 y lo que se viene ahora en esta semana 3 es algo irreal. Si estamos hablando de los New Orleans Saints y los Green Bay Packers como el segundo mejor partido de la semana, señores, eso es que se los trae. Paso a saludar al equipo de NFL Latino, don Bruno Milano.
Hola, Alonso, Sergio, y a todos los que nos observan. Sí, una semana 2 que nos dejó muchísimas lesiones, buenas sorpresas, y que nos da una antesala para la semana 3, que va a ser espectacular. Yo ya no puedo esperar, ni siquiera, o sea, hasta para el Thursday Night, tengo ganas ya.
Vamos ahí suavecito con ese Thursday Night, don Bruno Milano. Don Sergio Gómez, bienvenido.
Hola, Alonso, Bruno, y a todos los que nos ven y nos escuchan también en NFL Latino TV. Muy contento de estar aquí. Oscar, pues me robó el campito, ¿verdad? La semana pasada, pero aquí estoy nuevamente con ustedes. Y una semana 3 bastante linda. Muy buenos partidos hay esta semana, partidos muy abiertos, y ya vamos a hablar de eso.
No, vea, Sergio, en la NFL usualmente hay muy buenos partidos. Estos son partidazos épicos. Sí. Que no sé qué hacen en semana 3, pero bueno, bienvenidos sean. Señores, sí hay que mencionar un detalle, y antes de entrar el tema de la batalla de predicciones, que yo sé que muchos quieren analizar lo que viene el fin de semana, vamos a tocar el tema de los equipos que están invictos. Hay 11 de ellos que están en ese momento con marca de 2-0, pero usualmente ese 2-0 a veces parece ser un poco engañoso, lo cual nos deja algunas dudas. Y luego hay otros 11 equipos que están con marca de 0-2 buscando cambiar el rumbo de su temporada tras un pues mal inicio, que es muy notable. Vamos con este punto, señores, y voy a empezar con usted, don Sergio Gómez. Me dice, ¿cuál de esos equipos que están con marca de 2-0 en este momento no es real en la NFL?
Bueno, yo creo que aquí la respuesta más obvia, si se puede llamar así, tienen que ser los Chicago Bears. Ok, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha pasado con Minnesota, todo el embrollo o todo lo que está ocurriendo en esa división norte que nadie se lo esperaba. Sin embargo, okay, yo creo que esto es mucho humo, específicamente por todo el tema de Mitch Trubisky, porque recordemos de que cuando un equipo está confiando en Mitch Trubisky hay un problema, ¿verdad? Hay un problema porque, o sea, el muchacho no anda bien, es un mal quarterback y todo lo demás, pero que también ha enfrentado en estas 2 semanas a rivales muy pobres, a los Detroit Lions y a los New York Giants. Entonces, no hemos visto tal vez lo que se, como la verdadera cara, ¿verdad?, que podemos ver de Chicago para esta temporada. Y también, y especialmente con el tema de qué es lo que va a pasar en las próximas semanas con el tema de los quarterbacks, ¿verdad? Va a estar Mitch Trubisky, no sabemos qué es lo que vaya a pasar con Chicago si se cambia a Nick Foles. Entonces, son muchas incógnitas que van a pasar durante toda esta temporada regular y que me dejan muchas dudas sobre ese 0-2, de que eso sea, ¿verdad?, la imagen correcta que va a presentar Chicago esta temporada.
Sí, los Bears vienen con ahora, a partir de este momento, 3 partidos bastante cruciales en lo que va a ser la temporada 2020. Van hacia Atlanta, es una escuadra de la cual seguramente vamos a tocar en algunos momentos. Luego reciben a Indianapolis y reciben a Tampa Bay. Son 3 partidos de equipos que son bastante complicados en sus diferentes accionares. Indianapolis y Tampa Bay, estamos hablando de escuadras que probablemente está empleando por postemporada, y lo de Atlanta, el equipo que más puntos, o uno de los equipos que más puntos está poniendo en este inicio del 2020. Así que yo creo que sería un punto ideal. A partir de ahora empezamos a revelar realmente lo que es la escuadra de Chicago y si tiene el poderío para continuar con esta marca de 2-0. Yo creo que el hecho de que haya enfrentado 2 equipos tan de bajo nivel es claramente donde están la mayoría de las dudas. ¿Cuál es ese equipo, don Bruno Milano, que le genera algunas dudas con marca de 2-0?
Sí, el equipo que a mí me genera dudas, más allá de los Bears, que también me tocan ahí un, un nervio, pero creo yo que me tengo que quedar con los Galaxy Oakland, con las Las Vegas Raiders. Tuvieron un partido enorme con New Orleans, con Carolina apenas y lo lograron sacar, pero yo no me puedo dejar guiar por el partido que tuvieron con New Orleans. Había muchos factores que influían para que los Raiders pudieran ganar ese encuentro. Primero, están estrenando un estadio, una nueva ciudad, o sea, no puede, la motivación no puede ser mayor. Y segundo, Derek Carr tuvo el mejor partido probablemente de su carrera, y eso es algo que yo no siento que sea sostenible por lo que hemos visto de Derek Carr. No siento que Derek Carr sea un mal mariscal de campo, pero tampoco puedo decir que va a mantener este nivel porque, o sea, Dios guarde, los Raiders ganan todo. Entonces, el hecho de que los Raiders tengan bajas en la línea ofensiva con Trent Brown y Richie Incognito es un problema. O sea, desde ahí yo ya veo que ese 2-0 no es sostenible. Están en una división muy, muy complicada. Tienen un calendario tampoco muy, muy amigable. Entonces, veo a los Raiders cayendo inmediatamente en este domingo en Foxborough. Creo que ya ahí hay un problema.
Sí, y lo que se viene en el siguiente mes es bastante complicado. Duelos, como ya lo mencionaba usted, ahora en New England este fin de semana. Luego reciben a Buffalo, que también va a ser uno de los equipos que va a estar peleando por postemporada. Viajan hacia Kansas City y luego reciben a Tampa Bay. Estamos hablando de equipos que usualmente van a estar apuntando hacia playoff, lo cual también, como en el caso de Chicago, van a terminar revelando si van a estar o no para competir en lo que queda de la temporada 2020. Oakland, aquí voy de nuevo, Las Vegas, no Oakland, Las Vegas y Chicago son dos de los equipos que han sorprendido en su inicio, pero es sorpresa con cautela, hay que dejarlo así. Ok, 2-0, excelente, más de lo que se esperaba, pero es esta la realidad de las escuadras, es lo que eventualmente vamos a terminar viendo. Yo coincido con los dos, que son las dos escuadras que más dudas han dejado con este 2-0 y que también se les antoja más complicado por ahí mantener ese nivel de victorias. La mayoría de gente tenía el equipo de los Raiders perdiendo contra New Orleans el lunes por la noche. Creo que dieron un juegazo, pero de sostener eso el resto de la temporada, ya esos son otros 100 pesos, como dicen acá en Costa Rica. Ok, señores, de los equipos que están 0-2, ¿quién tiene la mayor probabilidad de darle vuelta a este mal inicio de temporada, Sergio?
Bueno, la lista de los equipos ahorita de 0-2 no está muy linda, que digamos, no está muy esperanzadora. Sin embargo, de los pocos que yo vi que tal vez pueden tener una oportunidad de ahí, tienen que ser los Atlanta Falcons. Yo sé que este equipo está perdido con Dan Quinn desde no solo esta temporada, sino desde el año pasado, y yo creo que desde hace mucho rato para atrás. Y que la derrota contra los Dallas Cowboys fue una derrota muy fea, pero ¿qué es el asunto? Y de hecho, Alonso lo comentaba muy bien. Esta es una ofensiva que inevitablemente te va a poner más de 35 puntos en el marcador, y los equipos que enfrenta durante toda la temporada, yo veo hay varios que no van a poder llegar a igualar tal vez esa cantidad de puntos. Y solo por ese tema de que inevitablemente este equipo, y por la tendencia que siempre ha tenido de ser una ofensiva bastante explosiva y que pone puntos en el marcador, eso le puede beneficiar, y en especial, como lo dije, con rivales como por ejemplo los Chicago Bears, los Carolina Panthers, los Detroit Lions, los Denver Broncos, que son equipos que no tienen tal vez ofensivas tan poderosas que les puedan igualar en puntos durante un partido. Entonces yo sí creo que tal vez pueda tener unas buenas posibilidades ahí Atlanta para lo que resta de la temporada 2020.
Sergio, yo lo he visto a usted confiando muchísimo en Minnesota en los primeros dos fines de semana. ¿Dónde está la fe a partir de ahora? ¿A dónde quedó esa fe? Porque lleva un mes hablando de Vikings.
Bueno, es que, digamos, a mí Matt Ryan y Calvin Ridley me han hecho 80 puntitos por partido en el Fantasy. No tengo resentimiento, tengo mucho resentimiento, perdón, con Cousins ahorita. Entonces, hablar bien de los Vikings ahorita realmente es complicado, porque es un equipo que simplemente no se ha visto bien en ofensiva, que en defensa tiene a la mitad de la defensa, o la mitad de los hombres importantes de la defensa lesionados, y prácticamente no tiene secundaria. Entonces, lo veo muy, muy complicado, y de hecho este domingo no.
Ahora lo veo complicado. Hace dos semanas los veía ganando la NFC Norte y no sé qué carajos más.
Bueno, por lo menos esta vez no dije que iban a ganar el Super Bowl, ¿verdad? Como la vez pasada.
Sí, qué detalle. Bruno, ¿cuál es ese equipo 0-2 que se recupera?
Es una pregunta muy difícil, Alonso, porque vamos a ver, de los equipos que van 0-2, tengo poca o nula fe en absolutamente todos ellos. Pero si tengo que quedarme con uno que yo digo en algún momento puede levantar y al menos pelear, creo que son los Houston Texans. ¿Por qué? O sea, los Houston Texans van 0-2, pero tuvieron que enfrentar a Kansas City y a Baltimore en las primeras dos semanas. los dos equipos que las apuestas tienen como favoritos para ganar el Super Bowl, y después van contra la mejor defensa en Pittsburgh, y es en Pittsburgh, ¿verdad? Entonces es un inicio muy, muy difícil para los Houston Texans, pero después de eso se topan a los Vikings amados de Don Sergio Gómez, que están aún más en la calle que los Houston Texans, van contra Jacksonville, que es un rival que si bien ha jugado mejor en estas primeras semanas, no es un rival que uno diga va a parar por encima de Houston, es un partido competido, y después ya la cosa se empieza a balancear un poco más. También tienen a Deshaun Watson y a J.J. Watt, que son factores diferenciales, que simplemente necesitan un poco de aire, que creo que no se los dieron en las primeras semanas, ni se los va a dar Pittsburgh, pero a partir de ahí, ellos ya pueden pues elevar un poco más su nivel para conseguir victorias. Y por último, están en la AFC Sur. La AFC Sur es la división más volátil que podemos tener, al menos en la conferencia americana, donde los equipos van y pierden y después ganan partidos que no tienen que ganar, pero pierden los que no tienen que perder. Y por ahí Houston puede aprovechar.
Titans tan explícitamente.
Bueno, ellos son solo parte de la división, pero ya vimos que Indianapolis es igual. Entonces, por ahí, Houston puede alzar y tal vez pelear, aunque sea, dar ahí un susto en la división. Sí, traeré mucha fe, pero sería el equipo con el que yo iría.
Bien, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Voy a leer algunos saludos antes de toda la gente que está comentando en nuestras redes sociales. Don Luis Ojo dice, saludos desde Turrialba, siempre conectados. De hecho, que es así. Don Josué Velázquez, excelente programa. Saludos a don Josué. Y por acá tengo a don Juan Gerardo González. Saludos NFL Latino. Soy fan de ustedes desde hace 2 años. Saludos desde Monterrey. Tengo un mensaje para usted, don Bruno Milano, específico para usted. Yo creo que
cada semana hay un balazo aquí.
Sin embargo, vamos a dejarlo para la batalla de predicciones. Don Facundo Estrada, que está por aquí, dice, a Denver nos mataron las lesiones y no estaríamos 2-0. No creo, pero sí los mataron las lesiones. En eso sí estamos de acuerdo. Esta semana voy contra Bruno en el Fantasy de Argentina. Bruno, por lo menos Facundo lo delata a usted. Entonces, aquí usted no puede venir mintiendo que ganó aquí o allá porque tenemos bien detalle.
Tuve una muy buena semana 2 en el Fantasy con Facundo, entonces estamos confiados.
Muy bien, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Ahora sí, regreso, batalla de predicciones, semana 3. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros, donde quiera que se encuentren. Señores, tiempo de batalla de predicciones en la semana 3, como les hemos mencionado, esta semana en definitiva trae unos juegazos increíbles. Es que estamos hablando del mejor juego de la semana, los dos equipos que están en el tope de la crema que nosotros sacamos todos los martes, no se puede pedir más, los dos últimos jugadores que ganaron el trofeo más valioso, y luego el domingo por la noche, la vieja guardia con Drew Brees y Aaron Rodgers. No me quiero adelantar, pero solo esos dos son un platillo absolutamente sensacional. Vamos a iniciar precisamente con el duelo de la semana, como lo hacemos acá todas las semanas en NFL Latino TV. El mejor partido de esta semana 3 es sin duda alguna los Kansas City Chiefs visitando a los Baltimore Ravens. Como les mencionaba, Patrick Mahomes y Lamar Jackson, los últimos dos ganadores del trofeo más valioso de la NFL, Mahomes ya con 25 años de edad y Lamar Jackson apenas con 23. Mahomes, por supuesto, en el diferencial entre los dos, tiene la ventaja 2-0 en los duelos particulares. Sin embargo, esta es la primera vez que se van a enfrentar en Baltimore. Sí hay que mencionar, por supuesto, que no habrá fanáticos y ese es un detalle que pues no termina de pesar, en este caso para los Ravens que están en casa. Para la gente que nos está viendo en redes sociales, deje su comentario para ver quién gana este duelo y los otros que vamos a mencionar en batalla de predicciones, que dicho sea de paso, tiene de líder a don Joshua Muñoz y a este servidor. Don Bruno Milano.
Casi invicto.
La semana pasada me llevé 15, pero yo sabía que por ahí la NFL no me iba a dejar irme de manera invicta. Don Bruno Milano, dígale a la gente porque usted cambió este pick a última hora. Vengo aquí a delatarlo, pero dígame quién gana este juego.
Sí, aquí en la batalla de predicciones hay una persecución grave contra mi persona. Me considero el rey del año pasado, pero bueno, aquí estamos jugando con las reglas que se han puesto en esta batalla de predicciones. Y sí, antes del límite de tiempo, hice un cambio en mi selección y elegí a Baltimore. Al principio tenía Kansas City porque, bueno, ya la aposté en contra a Mahomes en el Super Bowl y ya vimos lo que pasó. Pero después dije, no, o sea, todavía no estamos en esa etapa donde Mahomes va a recontra explotar. Es un partido en Baltimore, es un partido difícil. La línea ofensiva de Kansas City contra los Chargers sufrió y creo yo que Baltimore tiene el personal para poder hacer lo mismo o al menos ponerlos a sufrir también pues en este partido. Calais Campbell, Derek Wolfe, Baltimore tiene ya 6 capturas, 3 por partido. Tampoco es una defensa que capture mucho, pero es que la línea ofensiva de Kansas City se ve muy mal. Además, Kansas City es la 6ª peor defensa por tierra. Promedian 150 yardas por tierra permitida por juego. Ante un equipo como Baltimore eso va a ser un gran, gran problema. Y por último, creo que Baltimore ha sido más sólido. Los dos tienen el antecedente de Houston en este inicio de temporada y Baltimore le pegó más feo a Houston de lo que Kansas City lo hizo. Baltimore y después, bueno, a Cleveland le pasó por encima. Entonces creo que Baltimore ha sido muy dominador, mientras que Kansas City con esa línea ofensiva puede tener cierta dificultad. He ahí la razón por la cual cambié mi predicción en el último momento.
Sí, yo no sé qué fue todo eso. Si se sabía todo eso, no sé por qué al principio se fue con Kansas City, pero bueno, le dimos ahí el detalle de que no había iniciado el programa, entonces todavía se podía cambiar la predicción. El único que lleva a los Chiefs en este momento, como pueden ver, es don Juan Carlos Rojas, lo cual es, tengo que decir, es una sorpresa para mí porque eso es uno de los duelos más tallados que tenemos en esta semana 3 y estamos hablando del campeón también, ¿verdad? El campeón de la NFL no es poca cosa. Yo creo que muchos se asustaron de lo que mostró Kansas City la semana pasada, especialmente entre Los Ángeles. Sergio, dígame cómo ganan los Ravens este juego.
No, de hecho es prácticamente por el punto que va a haber uno, los Kansas City Chiefs. De hecho les costó mucho el partido contra Los Ángeles Chargers. Es cierto que tal vez la defensa no estaba preparada para recibir a Justin Herbert y lo demás, sin embargo, cuando se desplantó una buena defensa como la de Los Ángeles Chargers, se demostró, ¿verdad?, que la línea ofensiva principalmente de los Kansas City Chiefs tuvo bastantes problemas. Y ahora se enfrentan prácticamente a una de las mejores defensas de toda la NFL como es Baltimore, ¿ok? Patrick Mahomes te pega duro, esa ofensiva te pega duro, pero yo creo que Baltimore, con todos los nombres importantes que hay en esa defensa, pueden pues retener bastante, tal vez el avance, puede resistir bastante el avance de Patrick Mahomes. Y por otro lado también una ofensiva que cada vez, creo yo, es que inclusive esta ofensiva de Baltimore es hasta impredecible, porque uno no sabe qué es lo que vaya a pasar. Tienen tantas armas por tierra, muy buenas armas por aire. Entonces, la verdad, John Harbaugh puede manejarse como sea y como quiera en esta ofensiva. Entonces, yo sí veo que la tiene. Pues, obviamente, va a estar complicado y va a ser un juego muy cerrado. Sin embargo, yo le doy el beneficio a Baltimore.
Sí, yo me voy a ir rápidamente por un detalle que ya Bruno mencionó. Creo que Sergio lo mencionó también. Y es muy, muy sencillo. El pareo de la línea ofensiva en este momento de Kansas City, que perdió 2 pies en el offseason y ahora tiene que enfrentarse a una línea defensiva de Baltimore que se llenó de talento específicamente para luchar contra Kansas City. Los movimientos de Baltimore en la temporada baja fueron precisamente para un duelo como este, y para un duelo como este eventualmente en enero. Están pensando en Kansas City, cómo derrocarlo dentro de la AFC. Yo creo que me voy a ir por ese detalle, además de que Baltimore apenas ha permitido 11 puntos por partido en las primeras 2 semanas y es la mejor defensiva contra la carrera, y lo mostraba por Kansas City la semana pasada. Sí tengo que decir que me enfrió un poquito, especialmente con ese tema de la línea ofensiva, y el último detalle de estos es que me parece que de los duelos que ha tenido Mahomes y Lamar Jackson anteriormente, este es el primero donde realmente Jackson tiene una ofensiva que él domina. El año pasado se enfrentaron, si no me equivoco, fue en semana 2 o semana 3, no tengo el dato preciso, pero no era el Baltimore que terminó ganando los 14 o partidos en temporada regular. No había encontrado pues esa variedad de juego, especialmente por tierra, así que me voy a quedar con el equipo Baltimore y Lamar Jackson en poner su primera victoria en este duelo, que yo espero sea un duelo que se repita durante los siguientes 15 años en la NFL entre él y Mahomes.
De hecho, todo apunta que sea el Peyton Manning, Tom Brady de esa AFC por la próxima década, prácticamente.
Sí, eso es lo que se apunta. Por ahí creo que Deshaun Watson va a tener algo que decir si Houston se pone las pilas, ¿verdad? Porque más bien está jugando en contra de él. Voy con algunos comentarios rápidos sobre este juego. Fabián Vargas dice, ve a los Ravens que han iniciado muy bien, equilibrio en ambos costados. esperar a cómo llegan a diciembre, que son los meses más importantes, sin duda alguna. Por acá tengo otro comentario para ver, dice, Don Luis dice, los Chiefs sin duda, Mahomes va a sacar lo suyo. Ese es el punto, cuando tenés a Patrick Mahomes, cualquier cosa puede terminar sucediendo. Pasemos al siguiente duelo de esta batalla de predicciones, en este caso la sorpresa de la semana, y es cortesía de Don Sergio Gómez, que trae a los Cincinnati Bengals venciendo a los Philadelphia Eagles en calidad de visitante. Sería la primera victoria de Joe Burrow en la NFL. Explíqueme, Sergio.
Bueno, déjame decirte, Alonso, que ya calidad de visitante y el local prácticamente no existe en el 2020, entonces yo creo que ese es un factor que ya no se puede considerar y que era muy importante realmente antes en los pareos, ¿verdad?, de la NFL. Sin embargo, yo lo que vi de los Cincinnati Bengals el jueves pasado contra los Cleveland Browns, ok, perdieron, pero esta ofensiva sin una línea ofensiva que cubra a Joe Burrow y con ese ataque de la línea defensiva de los Cleveland Browns, y aún así Joe Burrow pudo poner 30 puntos en la mesa. La verdad es que este equipo se ve muy equilibrado en todas sus piezas en ofensiva realmente. De hecho, lo hablábamos en el podcast de los rookies ayer, una de las peores líneas de linebackers de toda la NFL es la de los Philadelphia Eagles, y a pesar de que se lesionó CJ Uzoma, tienen a Drew Sample, que Drew Sample ha dado buenos destellos como tight end y que puede dar una buena batalla ahí contra esa defensa y contra ese equipo de Filadelfia que lamentablemente ha sufrido muchas por las lesiones y que eso los ha limitado de una manera pues bastante mal, al punto de ser prácticamente uno de los peores equipos de toda la NFL ahorita.
Sí, acá estamos divididos en la batalla de predicciones 3-3. Bruno también lleva a Cincinnati. Bruno, yo tengo que confesarle algo. A mí me parece que aquí usted está como tomando represalias contra Filadelfia por todo lo que usted mencionó la semana 1 de haber perdido con Washington, por ahí de que se le fueron las apuestas y se le van los Survivors y todo el asunto. Yo creo que es ya el tema de
Filadelfia. Y ojo que Bruno puso a los Philadelphia Eagles ganando la división por encima de los Dallas Cowboys, ¿verdad?
Sí, y yo creo por que supuesto, eso ya no se ve tan claro.
Pero sí, bueno, no tenía en cuenta que el 2020 iba a golpear a Filadelfia de la manera que lo ha hecho. Tampoco tenía en cuenta de que Doug Peterson me iba a decepcionar de la manera que lo ha hecho, y tampoco tenía en cuenta que Carson Wentz no iba a ser ni la sombra de lo que fue el año anterior, ni qué decir del año en que fue candidato a MVP. Lo que ha hecho Joe Burrow me ha sorprendido, y lo que ha hecho Carson Wentz me ha sorprendido, solo que uno me sorprende para bien, el otro me sorprende para muy mal. La defensa de alguien no ha sido absolutamente nada a lo que yo esperaba. Tampoco esperaba una gran defensa, pero esperaba algo un poco competente. Tyler Higbee los masacró en semana 2, y creo que Drew Sample, que tuvo una conexión con Joe Burrow, como dijo Sergio, puede hacer mucho daño ahí. Tenemos que tener en cuenta que Joe Burrow puso 30 puntos y que Joe Mixon todavía no está en el nivel que esperamos de Joe Mixon. Cuando este corredor empiece a producir como esperamos, esta ofensiva va a ser mucho más peligrosa. Por el otro lado, Carson Wentz está tomando muy malas decisiones. Yo entiendo que Philadelphia puede poner puntos porque la defensiva de los Bengals tampoco es la mejor, pero Carson Wentz está tomando decisiones tan malas y la línea ofensiva tampoco es como que lo esté ayudando mucho. Entonces, por ahí veo yo a Joe Burrow, que dijo que estaba harto de perder dos y solo perdió dos partidos, que no hay equipo que se espera que perdía 15, 14. Entonces, veo a Joe Burrow con muchas ganas y veo a Carson Wentz con muchas dudas, y por eso me decanto en este duelo, precisamente por los mariscales, me decanto por Cincinnati.
Sí, yo el pareo a favor de Cincinnati por todas las lesiones que tiene Filadelfia, pero ¿por qué no escojo a Cincinnati? No veo cómo Filadelfia inicie 0-3. No me cabe en la cabeza que inicien 0-3.
No, de hecho me extrañó porque yo sé que vos sos un fan de Joe Burrow, amando poder.
Sí, pero esa línea ofensiva no lo cuida, lo golpean a cada rato y yo, o sea, me encanta verlo jugar y todo lo demás, pero ganar en Filadelfia es dificilísimo, a pesar de que el equipo está pues en un pie y así ha estado en las últimas 2 temporadas. No veo a Filadelfia iniciando 0-3, y creo que Cincinnati es precisamente el equipo perfecto para darle ese impulso de la primera victoria. Está para cualquiera, eso tengo que mencionar, por eso de hecho...
No te noto convencido.
No lo estoy, pero tengo que elegir uno de los dos y voy a quedarme con el equipo que en teoría confío un poquito más, en este caso el equipo de Filadelfia. Pasamos al siguiente duelo. Bueno, tenía un comentario por acá antes de irnos. Dice Don Alan Rodríguez, los Bengals se ven muy bien ofensivamente, Manuel defensa, pero se van a recuperar y, ojo, van a pelear para playoffs. No estoy tan seguro, Don Alan, pero que dicho que tiene tantísima
fe. Las cosas están bien en Cincinnati después de mucho tiempo, buenas sensaciones.
Hay una recuperación. Yo creo que nadie estaba esperando que el equipo estuviera 2-14 el año anterior y terminar con ese primer pick que les arroja Joe Burrow. Y eso, cuando te dejas un jugador como Joe Burrow, te cambia absolutamente toda la franquicia, porque solo el semblante de la franquicia inmediatamente cambia y dice, ok, puedo ganar juegos que anteriormente no tenía oportunidad. Creo que eso es lo que la gente está viendo en el caso de Cincinnati. Pasamos al siguiente duelo de la batalla de predicciones. Los Ángeles Rams, marca de 2-0. Visitan a los Buffalo Bills, marca también de 2-0. Estos son dos de los equipos que mencionábamos, siguen invictos en este 2020. Yo creo que la sorpresa un poquito aquí de que estén invictos son los Rams, porque no habían expectativas tan altas, a pesar de que en los últimos años nos han demostrado muchísimo de que es un equipo, pues, a confiar. Yo sé qué es lo que llevan todos, señores, pero explíqueme, y voy con usted, hombre, Milano, ¿por qué los Buffalo Bills?
Bueno, primero quiero decir que los Rams han sido uno de los equipos que más me han gustado. Pero ¿por qué me quedo con Buffalo? Porque los Rams han enfrentado defensas fuertes. A mí me pueden decir lo que sea, Dallas no puso ninguna resistencia y después se tragó 39 contra los Falcons. Y pues Filadelfia, ahorita, si se tragó puntos de Washington, se trajo de quien sea. Entonces, Jared Goff se ha visto muy bien, pero también ha tenido pareos favorables. Buffalo no es un pareo favorable. Buffalo te va a presionar, te va a castigar. Tiene uno de los mejores esquineros de toda la liga también entre Devious White. Entonces, cuando veo a Buffalo, veo a un Josh Allen que está, Alonso, jugando a un nivel pletórico. ¿Que estamos diciendo esto a Josh Allen? Sí, que Josh Allen en cualquier momento vuelve a ser el Josh Allen también. Pero estamos hablando de un mariscal que lleva 312 yardas y 415 yardas en partidos consecutivos, 6 touchdowns por 0 intercepciones. Ojo con Josh Allen. Tiene una buena línea que también le permite tener esas opciones de tiempo y demás. Pero creo que Josh Allen sigue creciendo como lo hizo en el año anterior. Ahora ya convirtiéndose en un mariscal que puede ser capaz de grandes actuaciones. En Goff yo no veo eso, veo un mariscal que a veces es muy fino, que a veces no, pero que depende mucho de Sean McVay, y que con una defensa como la de Buffalo pueden limitar la producción de los Rams. Por eso me quedo con Buffalo, por el hecho de que creo que tienen una defensa que es capaz de al menos frenar en algún grado lo que puedan hacer los Rams, mientras que no veo a los Rams frenando tanto así a los Buffalo.
Sergio, sin irnos mucho en detalle, ¿cuál es el panorama de ese juego?
No, es un panorama complicado porque realmente este equipo de Sean McVay lo ha tratado muy bien y lo ha mejorado a un punto que se ha visto un equipo pues bastante competitivo en estas dos semanas de competencia. Sin embargo, los Buffalo Bills, hombre por hombre, están muchísimo mejor. De hecho, me encanta cómo llegó Stephon Diggs a cambiar tal vez el panorama ofensivo, ser un poco más explosivo, ¿verdad? A la hora de ayudar a Josh Allen. Entonces, yo sí considero, o yo le doy el beneficio a los Buffalo Bills, pero no va a ser un partido para nada sencillo para ambos equipos.
Sí, Miami, de hecho hay un comentario que leí que tiene razón. Miami casi alcanza a Buffalo la semana anterior en el duelo que tuvieron. Sin embargo, hay que mencionar ese detalle. Los dos linebackers del centro del equipo de Buffalo no estuvieron ante el equipo de los Dolphins y van a regresar este fin, o se espera que regresen este fin de semana contra los Rams. Eso cambia completamente toda la defensiva, que ya conocemos, es una de las mejores de la NFL. El año anterior terminaron número 3 total en la liga y no se le dio, me parece, el crédito suficiente, a pesar de que el equipo pues puso los números para recibir los halagos. Pasemos al siguiente duelo. Las Vegas, New England. Duelo interesantísimo de escuadra de los Raiders, que está con marca de 2-0, y New England, que está con marca de 1-1. Los dos nos dieron juegos muy, muy interesantes por la noche, ya sea el domingo ante Seattle, la escuadra de los Patriots, y los Raiders venciendo a los Saints el lunes por la noche. Sergio, ¿quién gana este juego?
No, yo voy aquí con New England. Realmente creo que New England se ha convertido en un equipo muy explosivo con Cam Newton. Creo que a pesar de las faltas y las falencias que hay en ese sector ofensivo, especialmente en la zona de los wide receivers, yo creo que se ha podido ajustar bastante bien Cam Newton y poder dar una muy buena ofensiva que realmente mueve las cadenas, no importa a quién se le plante, porque yo creo que ha tenido buenos matchups estas dos semanas, especialmente contra Seattle, y que de hecho puso a Seattle prácticamente en las cuerdas, y que pues obviamente en la última jugada no resultó la victoria para los New England Patriots. Pero lo que hemos visto de Cam Newton es un jugador súper peligroso, una defensa que a pesar de sus limitantes ha estado muy bien, y yo sí considero que esta victoria sí puede ser por más de 7 puntos de New England.
Oh, eso es un punto alto. Bruno, ¿por qué no compramos a Las Vegas? Equipo 2 y 0 viene a ganar en New Orleans. England es un equipo que perdió mucho talento en la temporada baja y aquí todo el mundo va con los Patriots.
Sí, bueno, yo acabo de poner a los Raiders como el 2-0 engañoso, entonces pues venir y ponerlo aquí ganando sería algo un poco hipócrita, ¿verdad? Yo no veo a los Raiders ganando, primero porque no creo que Derek Carr pueda replicar lo que hizo en el Allegiant Stadium, segundo porque es en Foxborough, tercero porque Cam Newton está en un nivel superlativo, está lanzando balón como yo pensé que nunca más íbamos a ver a Cam Newton lanzar el balón, quemó a Jamal Adams en un par de veces. Su conexión con Julian Edelman está bastante bien, se ve sano, se ve potente y creo yo que, como dije, tiene los dos mejores lineros ofensivos de los Raiders están fuera y entonces creo que New England puede aprovechar, aunque sé que la defensa de New England ahorita no está con sus jugadores, creo que igual puede aprovechar y causar al menos presiones al mariscal que induzcan a errores de Derek Carr. En el otro lado tengo a un equipo que, a pesar de todas las ausencias, está mostrando buenas sensaciones. Estoy con Raciaro, a mí casi me da un infarto, y eso es una buena sensación para los New England Patriots, que después también en semana uno masacraron a Miami. Entonces, no veo yo cómo los Raiders pueden. Están
Masacraron es una
volando
palabra
mucho.
muy grande, Bruno. Fue 20 a 10, ¿verdad?
Ah,
Tampoco así.
sí, bueno,
Bruno normalmente utiliza
le meten
masacrar
dos
de una muy
touchdowns.
mala manera, la verdad.
Le meten,
No sé en qué
si
momento
tenés que usar
tampoco se
dos
puede
touchdowns.
usar masacrar de buena manera, serio, pero está bien.
Bueno,
Si
un buen
tenés que hacer
contexto se
dos
puede llamar,
touchdowns, si
digamos.
tenés que usar dos touchdowns para si ganas porque te tienen que hacer dos touchdowns para que te ganen, para mí es una victoria más contundente. Y además, tenemos que decir esto: creo que Josh McDaniels y Cam Newton están haciendo un gran papel y no creo que Derek Carr replique lo que ya ha hecho. Esto es una victoria tal vez cómoda para New England.
Yo no la veo tan cómoda, la verdad. Sí me preocupa algunas lesiones del equipo de los Raiders. Josh Jacobs y Darren Waller no practicaron este miércoles. Ya hablaba Bruno Trent Brown y Incognito que tampoco van a estar. Entonces, se va cayendo un poco ahí la ofensiva, especialmente porque jugaron el lunes por la noche, lo cual tiene menos tiempo para recuperarse el equipo para ir a Foxborough. Es bastante complicado. Yo sí pienso que la gran cantidad de yardas que tuvo Cam Newton en Seattle fue precisamente se va guiado al plan de juego que tuvo el equipo de los Seahawks. ¿Por qué? Porque New England es un equipo que va a querer correr el balón primordialmente. Y Seattle lo frenó completamente. Tuvo apenas 67 yardas por tierra, lo cual abrió, por supuesto, la flotilla para que Cam Newton pudiera pasar el balón. No le estoy quitando el mérito en lo absoluto, porque tuvo casi 400 yardas. Lo hizo tremendo, pero no veo que ese sea el camino de New England para ganar. Creo que Seattle forzó a Newton a decir, ok, usted me gana pasando el balón. Y Newton lo mostró. O sea, no lo voy a quitar cuando les digo el detalle, pero creo que eso fue lo que Seattle quería hasta cierto punto. De ahí la intercepción que tuvo en algún momento en la segunda mitad de ese juego. Si todos llevamos al equipo de New England, yo no lo veo tan sencillo como ustedes lo ven. Señores, voy con un par de comentarios. Mariana dice, gana New England, go Pats. Esa es de los Patriots lo sé porque en redes sociales siempre está comentando, entonces no sé si aquí se va pura camiseta. Pero bueno, pasemos al siguiente duelo, señores, que este es, y aquí es donde vienen los comentarios de don Bruno Milano, que ya sabe por dónde va.
Él está tirando mucho, hoy le están tirando mucho.
Semanalmente. Dallas visita a los Seattle Seahawks, el equipo de los Cowboys, con esa victoria realmente extraña, frenética, cardíaca sobre el equipo de Atlanta en la semana 2 y Seattle también. O sea, cardíaca tuvo su victoria sobre New England, aunque no fue tan frenética. Yo creo que el equipo de Seattle se metió en algunos problemas que no debía en ese duelo. Don Bruno Milano, antes de que me diga usted quién va a ganar este duelo, voy a mostrarle un comentario, nada más, si le parece. Dice don Luis Solís. Que el señor Bruno Milano diga que se equivocó con los todopoderosos vaqueros de Dallas. Dígame, Bruno.
Bueno, pero a mí son todos los problemas de eso que todopoderoso y vaqueros de Dallas van totalmente, son antónimos, digamos, una no va con la otra. Vamos a ver, esto es un partido para los Seahawks que son un contendiente serio, no como es la cabeza, son un contendiente serio para ganar el Super Bowl. Dallas no ganó un partido contra Atlanta. Atlanta lo perdió. Hay que ser honestos. Hay que ser honestos. Atlanta perdió ese partido, en especial con ese onside kick. O sea, decir que Dallas, más allá de la buena actuación que tuvo Dak Prescott, ganó un partido que fue una debacle de Atlanta, que además ya lo ha hecho hasta en un Super Bowl. Entonces, no es que, sí, Dallas provocó. No, no, ya esto lo hemos visto Atlanta, viene 3 años en crisis. Dejémonos de creer que los Cowboys hicieron algo maravilloso. Sí, es una buena remontada contra un equipo que ya 4 años pues teniendo situaciones como este, de ese estilo. Dallas lleva 0 puntos en los primeros cuartos de estas primeras 2 semanas. Seattle tiene 21. Si Dallas empieza lento, a Seattle no le vas a remontar un 20-0. Es así de sencillo. Russell Wilson le están dando mil vueltas a Prescott, que igual lo está haciendo bien, pero ahorita no hay nadie que toque a Russell Wilson. La línea de los linebackers de Dallas está golpeada. También la línea ofensiva. Los Seattle Seahawks están relativamente sanos, aunque tuvieron un par de lesiones. Pero bueno, eran lesiones incluso de suplentes, por lo que no afecta tanto en ese domingo por la noche. Y por último, Mike McCarthy, muchachos, Mike McCarthy no ha cambiado absolutamente nada, es el mismo Dallas de siempre, así que no me vengan a decir que le va a ganar a Seattle, no me vengan a decir que esa victoria contra Atlanta es la gran cosa, y no me vengan a decir que los vaqueros son todopoderosos, porque por favor, o sea, estamos hablando de que no ha hecho putos en los primeros cuartos. No, dejémonos de cuentos estos de los hijos.
Bruno, usted está haciendo muchos programas con Sergio y se le está pegando todas las malas mañas, solo tengo que mencionarlo.
Pero malas
aquí
mañas,
dice don Quique González, llevas 10 minutos en un sermón de los Dallas Cowboys.
Okay. Bueno. Yo pensé malas mañas de hablar de los Cowboys, ¿en qué momento yo?
Digamos. No, Sergio, usted tiene muchas malas mañas, pero usted sabe cuál es la principal. Dice don Quique González, y esto es para usted, Sergio, bueno, dice, no, los Cowboys ganaron por errores de los Falcons, estamos de acuerdo, esa no era la que le iba a pasar, esta es de Eric Calderón, tiene razón, sí, tiene razón, es el año del MVP para Russell Wilson, cortito, Sergio.
Uf, por supuesto, de hecho yo creo que este año, o sea, lo que vimos el domingo, o sea, es uno de los ejemplos que nos puede dar Russell Wilson para poder ganar el MVP, y yo la verdad creo que este partido va a ser relativamente cómodo para los Seattle Seahawks, un equipo mal entrenado, lleno de lesiones, especialmente la línea de los linebackers, entonces lo veo complicado para Dallas.
Cinco de los 6 llevamos a los Seattle Seahawks, como pueden ver en pantalla. Solo don Juan Carlos Rojas, el presidente del Deportivo
Zaprisa. Pero eso es mucha camiseta.
Lleva a los Dallas Cowboys. Eso es lo que le iba a mandar el mensaje, porque don Juan Carlos Rojas me pone, cuando me manda los picks todas las semanas, voy con Dallas, por el corazón. Ok. Solo tengo que dejar el mensaje ahí para que sepan por dónde va el asunto. La gente tiene opiniones de todo con el tema de la batalla de predicciones, porque por ejemplo dice don Carlos Toscano, la defensa de Seattle es pésima, Wilson cubre debilidades del equipo, el equipo un poco sobrevalorado, y luego por ejemplo don Beto dice Seattle va a dar paliza a los Cowboys, entonces
no puso Cowboys, ¿verdad?
Estamos en tele, Bruno, no puedo ayúdame un poco.
Bueno, y ese comentario de un equipo sobrevalorado, posiblemente esta sea una de las mejores ofensivas que ha tenido Russell Wilson de su carrera, ojo ahí, ¿verdad? Nada más.
Sí, tenemos unos 3 minutos para hablar del juegazo entre los Green Bay Packers y los New Orleans Saints. El equipo de los Packers marca de 2-0, el equipo que más puntos ha anotado en toda la NFL en las primeras 2 semanas, y los New Orleans Saints que vienen de perder el lunes por la noche de manera sorpresiva ante la escuadra de los Raiders. Michael Thomas no se sabe si va a jugar este juego, está tratando de entrenar, pero no lo ha logrado hasta este momento, así que hay que mantener el ojo puesto en lo que puede hacer la salud de uno de los mejores alas abiertas de la NFL. Don Bruno Milano, no, voy con don Sergio Gómez, te hablo mucho, Bruno. Don Sergio Gómez, dígame, ¿quién gana este juego?
No, yo aquí lo pensé mucho, pero voy con los Saints. Principalmente por un tema, y es que vos dijiste el tema de Michael Thomas, pero también el tema de Davante Parker en Green Bay está también complicado, ¿verdad? Ahorita también está con molestias y no se sabe si va a jugar, y si Michael Thomas es una pieza importante para los New Orleans Saints, es mucho más Adams para los Green Bay Packers, porque prácticamente es el receptor 1 y 2 de ese equipo. Entonces, que no esté en el campo, que esté al 50%, va a cambiar mucho el funcionamiento de esa ofensiva con Aaron Rodgers. Y me parece que ya ahora sí, porque nosotros normalmente vemos a los New Orleans Saints luchando en las primeras semanas, pero que ya ahora va a ir en su vida esa franquicia de los New Orleans Saints.
Bruno, ¿por qué los Packers?
Bueno, primero, los Packers han puesto 43 y 42 puntos en partidos consecutivos. Yo sé que no son contra los mejores equipos, pero me costó mucho elegir a los Packers porque no estoy acostumbrado a ver a los Saints perder 2 partidos seguidos. ¿Qué pasa? Brees va 0-2 cuando no juega con Michael Thomas desde que Thomas fue drafteado, y como es una gran duda, si juega igual va a estar muy lesionado. Creo que han encontrado maneras, especialmente con Aaron Jones, de conectar y de hacer pues, ofensivas efectivas, más de lo que ha hecho Drew Brees, que se vio bastante, bastante mal en, en especial en ese partido contra los Raiders, que también fue muy errático. Emmanuel Sanders no ha sido no ha tenido el nivel que se esperaba, y al final de cuentas, creo que ahorita Rodgers está en un mejor momento que Brees, y en un partido tan cerrado, tan parejo como esos, creo que el mejor mariscal es el que gana. Entonces ahorita me quedo con Aaron Rodgers.
Sí, a mí me, también claramente, porque es un duelo definitivamente muy cerrado entre dos equipos que van a estar peleando por postemporada, Green Bay y New Orleans, me costó mucho elegir ganador. Sin embargo, no voy a sobrereaccionar sobre lo que conocemos de New Orleans por la derrota que sucedió en los Raiders. Creo que nos estamos alejando muy rápidamente de lo que muchos estaban poniendo al equipo de los Saints como favorito al Super Bowl. De pronto tuvieron una mala noche sin su mejor ala abierta presente en el campo, y entonces, ok, ya los vamos a sacar de contienda. No creo que New Orleans esté en ese punto, y tampoco siento que Drew Brees esté en el punto que la gente está comentando ahorita. Ok, es que no puede pasar más de 5 yardas, es que no puede completar pases más de 10 yardas, es que ya está en el ocaso de su carrera. Sí está en el ocaso de su carrera porque tiene 40 años de edad, y eso está claro. Yo creo que Brees ha escuchado todo eso y viene a mostrar algo el domingo por la noche, y no hay nada mejor que hacerlo que si tiene enfrente a uno de los mejores mariscales de campo de la liga, en este caso es Aaron Rodgers. Entre estos dos, realmente no hemos tenido la batalla que debimos tener durante 10 años. O sea, Rodgers y Brees se debieron haber pegado durante 15 años y no lo han hecho. Por alguna otra razón, los dos equipos se han perdido varias temporadas de playoff y no se han visto las caras en duelos importantes, como fue el caso de Peyton Manning y Tom Brady, que ya lo mencionó Sergio en el bloque anterior. Entonces, yo me voy a quedar con los Saints. El equipo está de local. No veo cómo sobrereaccionar sobre la derrota de los Raiders. Siempre hay una de esas en la temporada, así que aquí estamos divididos.
3 y en 3. Especial New Orleans en las primeras semanas de la temporada, ¿verdad?
Sí, y no solo eso. Me sorprende que don Joshua Muñoz vaya con Green Bay, porque Joshua está casadísimo con los Saints hace 4 años, ¿verdad? Los tienen en el Super Bowl todos los años.
Este año luego súper casado con Lamar Jackson y con Baltimore, ahí, ¿verdad?
Pero él puso a los Ravens y puso, creo que, a New Orleans en el Super Bowl, y aquí ya está sí, diciéndole adiós, ¿verdad? A la escuadra de los Saints. Sí, hay que estar muy claro que Michael Thomas y Davante Adams, su presencia es fundamental para las dos ofensivas y para los dos mariscales de campo. Señores, el Survivor, aquí ustedes pueden tomarse un descanso, pueden tomar agua y todo lo que quieran, porque fueron eliminados en la primera semana.
Yo vi que a Bruno no le gustó la X que le puse ahí.
No, pero no. es una X muy correcta, me parece. Porque de semana 1...
Me parece que hay maneras más sutiles.
No, Bruno y Sergio no salieron de la semana 1. Señores, Oscar y este servidor estamos vivos en el Survivor. Oscar, si no me equivoco, la semana pasada pegó Kansas City, apenas lo pegó, y yo llevo a los Green Bay Packers contra los Lions. Esta semana llevo a los Steelers, que reciben a los Houston Texans. Buen pareo entre esa defensiva de los Steelers y la línea ofensiva pésima de ellas, de Houston. Y Oscar lleva a los Arizona Cardinals sobre el equipo de Detroit. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, Zona Roja traía para el Portón Rojo. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de TDMás y en nuestras redes sociales en NFL Latino TV. La zona roja de esta semana, tenemos conversación de Dak Prescott, muchísimas lesiones y Cam Newton. Se le podría llamar hasta cierto punto un regreso épico del equipo de los Dallas Cowboys contra Atlanta. Los regresos siempre son bastante frenéticos y en este caso la semana anterior ante los Falcons así lo fue. La pregunta es sencilla, lo hemos conversado hasta la saciedad de este tema, pero hay que seguir haciéndolo, no hay resolución. Luego de la victoria de los Cowboys ante Atlanta, ya por fin, señores, merece Dak Prescott el contrato que está pidiendo. Bruno.
Por supuesto que no. Dak Prescott es un equipo, es un mariscal de campo que le gana equipos con marca perdedora, y es un mariscal de campo que pierde contra equipos con racha ganadora. Y no hay que ver muy largo, así ha sido esta temporada: pierde contra el de racha ganadora, le gana al de racha perdedora, y eso es lo que es Dak Prescott como mariscal de campo, un tipo que está en el medio de todos los mariscales de campo, y pagarle 40 millones me parecería absurdo. Ahora, como son los Cowboys, lo van a terminar haciendo, de que se lo merece Dak Prescott. Jamás. Yo quiero un mariscal de 40 millones, quiero que me gane los partidos que me valen contra los equipos que de verdad es una marca en el currículum, y contra estos Falcons no hay ninguna marca en el currículum. Simplemente topó con un equipo que se destruyó totalmente en la segunda mitad, y él aprovechó, lo cual está bien, pero eso no es jamás de 40 millones.
Sergio, no es que no quiera escuchar su opinión, pero aquí yo sé cuál es, y es la misma que don Bruno. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta de la zona roja. De las lesiones que tuvimos en semana 2, don Sergio Gómez, ¿cuál es la más significativa?
No, sin duda alguna, y que hubieron muchas. Este fin de semana tuvo que ser la de Nick Bosa, ¿verdad? El ala defensiva de los San Francisco 49ers, que prácticamente ha sido el estandarte desde que llegó a esta franquicia el año pasado, y que se va a perder toda la temporada con una lesión de ligamentos, y que, ok, yo entiendo que este equipo tiene una gran defensa, y a pesar de todo esto, y además, si contamos la lesión de pues Thomas también, entonces yo creo que van a faltar piezas y todo lo demás. Sin embargo, Nick Bosa, él puede ser un game changer, como se conoce, ¿verdad?, popularmente en inglés. Él puede cambiar una defensa, él puede cambiar un momento de un partido. Eso lo hizo prácticamente la temporada pasada. Y yo creo que también todo este tema y combinado con todo lo que se espera o todo lo que se esperaba de los San Francisco 49ers para esta temporada, pues obviamente va a afectar, y mucho, la pérdida de Nick Bosa para todo para lo que resta de la temporada 2020.
Sí. Antes de que Kansas City le diera vuelta al Super Bowl 54, para mí el MVP del Super Bowl era Nick Bosa. Yo sé que usualmente se lo van al mariscal de campo, y probablemente hubiese terminado Jimmy Garoppolo con el galardón, pero el partido que se estaba echando Bosa en ese momento era fundamental para las aspiraciones de los 49ers, y me parece que este año iba a tomar todavía un escalón más importante, lastimosamente para él y para todos los fanáticos de los Niners. Con todo lo que sucedió en esa semana 2, el equipo queda desmantelado completamente, lo cual pues nos deja dudas de qué es lo que va a suceder en el resto de la temporada. Dice don Raúl, dice Nick Bosa, sí, por supuesto, esa es Nick Bosa. Yo creo que todos coincidimos de que es el jugador de mayor valor. Ojo, que hubo jugadores importantísimos, ¿verdad? Cortland Sutton del equipo de Denver, Saquon Barkley de los Giants. El tema
con pasa Saquon que los equipos no tienen las expectativas,
¿verdad? Ese es el punto. El tema con Saquon es que, por más importante que sea, que te va a ganar 3-4 partidos, a lo más. Entonces, la expectativa de los Giants no era tan grande. Última, señores, nos queda un par de minutos nada más. Ahora que ya vimos a Cam Newton jugando con los Patriots por 2 partidos seguidos, 2 semanas, con buenos duelos a pesar de la derrota en Seattle, ¿podrán los New England Patriots ganar la AFC este con Newton? ¿Qué me dice usted, don Bruno Milano?
Yo creo que ganar no. Creo que Buffalo todavía lo tengo un poquito más arriba, pero sí la va a competir. Pero si la pregunta puntual es guiar a los Patriots a otro título divisional, creo que voy a decir que no, porque creo que el equipo de Buffalo todavía es un equipo más armado y tiene más profundidad. Entonces, ¿qué pasa si una de las armas más confiables de Newton se va? ¿Qué pasa si la línea ofensiva tiene problemas? Pues Newton queda ahí un poco ya minimizado, ¿verdad? Entonces, tal vez guiar a un título adicional, creo que no, pero de que va a competirlo, creo que lo va a competir.
Sergio.
Sí, no, yo creo que es eso, es el tema que se pregunta, o sea, porque si va a competir este equipo con Cam Newton, y más de lo que esperábamos. Sin embargo, yo creo que los Buffalo Bills todavía tienen mucha ventaja, o una relativa ventaja sobre los Pats y sobre cualquier otro en esta AFC este.
Lo bueno de los Pats y del equipo de New England y los fanáticos y de todo es que, tras la salida de Tom Brady, las expectativas eran tan bajas que ahora cualquier cosa que haga Newton, o sea, los tiene pero saltando de un pie, porque no estaban esperando esto, seamos honestos. El equipo por muchísimos meses pensaba que el mariscal de campo iba a ser Jared Stidham, y al último mes y medio contrata a Cam Newton, se logra acoplar a una ofensiva, la franquicia en general arropa a Newton para su ofensiva particular, y empieza a mostrar por lo menos una cara más interesante de lo que realmente esperábamos. Yo creo que esa particularidad hace al equipo de New England un equipo interesante. El resto del año, hay que mencionarlo, ¿no? No podemos quitarle el mérito a lo que ha hecho Newton ahorita en estas primeras dos semanas. Falta muchísimo, ¿verdad? Falta muchísimo a ver qué es lo que sucede. Nos vamos, don Bruno Milano.
Sí, hasta luego, Alonso, Sergio, todos que nos han visto y nos han escuchado en este programa de NFL Latino. Estén muy atentos, la batalla de predicciones va a estar fuerte porque hay bastantes resultados de videos. Pero bueno, aquí el Racing Corona sigue su campaña y esperemos que esta semana nos vaya mejor.
Sergio, ese muchacho hay que calmarlo de alguna manera, pero nos vamos.
Hay que calmarlo, porque ni con pruebas ni con nada lo podemos calmar. Pero bueno, muchas gracias, Alonso, un gusto, Bruno, también. Y a todos los que nos vieron durante esta hora, y muy feliz semana 3, porque se vienen partidazos, como dijo Alonso al principio del programa.
Gracias por los comentarios de la gente que está viendo la transmisión, por supuesto, en vivo. Estamos todos los miércoles, 6 de la tarde, hora de Costa Rica, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, en nuestras redes sociales, Facebook y, por supuesto, en YouTube. Ahí va a quedar en YouTube precisamente el programa, si usted se perdió la primera parte o alguna de las partes y demás. Y, por supuesto, en YouTube también puede ver solo la sección de la batalla de predicciones, que yo sé que a mucha gente le gusta y nos puede escuchar. Si no nos puede ver, nos puede escuchar en Spotify, nada más nos busca como NFL Latino TV. Nos escuchamos, señores, la próxima semana.